discutimos en el ámbito de la Comisión de Salud, siempre, y es como un tema concurrente, la crisis por la que atraviesa el sistema, sobre todo en una provincia donde la salud siempre fue un orgullo, y desde Cambiemos, en un proyecto que firmó la diputada Rambó y que acompañamos, discutimos con los demás miembros la posibilidad de, bueno, hacernos eco de algunas cuestiones críticas como lo que está ocurriendo en el área de pediatría en Centenario, que como todos saben se cerró el servicio, o en el área de oncología del Castro Rendón, donde no funciona el único centro de asistencia que tiene el sistema para enfermos oncológicos con la bomba de cobalto, que está descompuesta desde el año 2015, y entonces se derivan los pacientes hacia el sistema privado con el consiguiente perjuicio económico. Y entonces, como los temas de salud son recurrentes, tratamos de que el ministro del área, el doctor Corradi, se acerque a la comisión y informe sobre varias cuestiones que nos preocupan. Esto, hoy cuando fue la reunión, cuando fue el plenario, el oficialismo no había contemplado la posibilidad que venga el ministro a informar, sí de hacer todo lo posible para resolver esas cuestiones que por supuesto estamos reclamando desde hace mucho y no se resuelven, pero afortunadamente prevaleció el sentido común, la mayoría de la Cámara aprobó este pedido para el ministro, y el ministro va a tener que concurrir a la legislatura para dar cuenta de todas estas cuestiones que nos preocupan y que lo hacemos desde el compromiso que tenemos con la salud pública histórico de todos nosotros y en aras de que esta provincia, en las cuestiones esenciales como son la salud, la educación, la cultura, bueno, haya políticas de Estado que todos podamos acompañar. Lamentablemente el bloque oficialista del MPN no quiso acompañar, se sintió ofendido por esta actitud, pero prevaleció la mayoría en la Cámara y bueno, logramos sacar este pedido de informe que a mi juicio es muy importante, y aparte otro proyecto para que el sistema de salud compre la famosa bomba de cobalto y el simulador, que también es fundamental en ese tema de oncológico. Como ustedes saben, nuestra provincia debe ser la provincia del país con mayor índices de muertes por enfermos que padecen cáncer, y el 70% de todos los que padecen cáncer necesitan radioterapia. Este sistema está descompuesto desde el año 2015 y siempre una excusa u otra no se repone, y estamos perdiendo por año más de 15 millones de pesos por esa situación, pero se derivan a Chipolete y a Roca, perdiendo el presupuesto público, esa cantidad que se podría utilizar para otras necesidades que tenemos. Y nosotros ya empezamos a preocuparnos por esta acción deliberada que termina favoreciendo al sector privado, del cual nosotros no estamos en contra, pero creemos que tenemos la obligación como Estado de fortalecer el sistema público de salud, que es la garantía para todos los ciudadanos y sobre todo para aquellos que menos recursos tienen, y que siempre fuimos distinguidos en nuestra provincia, si hubo un signo de identidad, algo que nos convocó, que nos hizo sentir orgullosos a los neuquinos, es el tema de la salud, ¿no es cierto? Desde aquel famoso sistema de salud de los años 70, lamentablemente hasta esta actual realidad preocupante.
Un sistema de salud, como usted bien lo referenciaba, diputado, que en épocas donde no había ni internet ni redes sociales, aún así, pese a todo, ya en las ciudades más importantes de la Argentina se hablaba del sistema de salud de la provincia de Neuquén.
Sí, no solamente en las ciudades más importantes de la República, que por supuesto se hablaba, sino que era un orgullo en Latinoamérica, fue un ejemplo. Yo me radiqué con mi mujer en el año 75, en Neuquén, y si algo distinguía a la provincia de Neuquén, era el sistema de salud. Tuve la suerte de ser amigo de todos aquellos médicos que vinieron entusiasmados por ese sistema que se desarrolló y que fue la garantía de una salud solidaria, profesional, muy competitiva, y que fue el orgullo de todos nosotros. Lo mismo que el sistema de educación y la crisis que vivimos. Es muy importante que en estos temas, educación, yo digo salud y cultura, porque la cultura también es un instrumento que tenemos que tomar como un instrumento de acción política, porque es una mirada distinta que nos une y que nos permite converger en políticas de Estado. Y en estos temas tenemos que concurrir todos porque se trata del bienestar común. Acá no puede haber mezquindades partidarias ni ideas para defender por sobre otras, porque lo que está en riesgo es la salud y las cuestiones vitales de una sociedad. Entonces, yo creo que este es un buen tiempo en este momento para madurar. Creo que la dirigencia política en ese sentido tiene que dar una clara señal de concurrencia, de solidaridad, de bajar algunas banderas y ponernos todos en defensa de estos pilares que son los que sustentan al sistema democrático y al bienestar de una sociedad. Así que a mí me parece muy alentador lo que ocurrió, que pueda venir. También salió el proyecto para que en Centenario se tomen los pediatras, estaban desde 8 pediatras que se necesitaban para atender ese sistema, 3 había únicamente, no se resolvía esa cuestión, estaban limitados en sus facultades, estos pediatras no podían dar solución a la cantidad de nacimientos que hay en Confluencia, la cantidad de chicos que se acercan al hospital público. Se tuvo que cerrar el sistema, se imagina lo que significa eso. Es la primera vez en la historia de Neuquén que se cierra dentro del sistema de salud un servicio. Así que, bueno, la situación es grave, hemos intentado varias veces que el ministro venga, nunca tuvimos éxito, y yo creo que es necesario, que es fundamental, que cualquier funcionario público tiene la obligación de dar las explicaciones necesarias. Me parece muy importante lo que ocurrió hoy, porque en este ámbito democrático de la legislatura, donde están expresadas todas las fuerzas políticas, que dé las explicaciones del caso y que podamos entre todos empezar a encontrar soluciones a esta grave situación.
¿Usted tiene plazo el ministro para presentarse? ¿Se sabe?
No, cuándo ahora va a ser citado. Lo importante que ya es una decisión de la Cámara votada por mayoría. Es un poder independiente y tiene la obligación de concurrir. Bien. O sea, yo creo que eso es lo central, dejar de jugar a las escondidas e informar. Creo que tenemos el derecho de conocer, de saber cuáles son las razones que hace 2 años que en el Castro Rendón no podemos reponer la famosa bomba, con todas las acciones que se hicieron. Siempre se está por, pero nunca. La cuestión es que el sistema privado se sigue beneficiando a costa de la necesidad de nosotros y del presupuesto que contribuimos todos a tener en esta provincia.
Bueno, hay hechos que no son imposibles de calificar, no es la idea tampoco de la entrevista, por lo menos de mi parte, de calificar, pero el hecho de que haya hace 2 años una ausencia en un hospital de un elemento tan importante, o que se cierre, cualquier cierre de un servicio, no importa cuál fuere, más si es de la salud, implica un retroceso, ¿no? Ustedes, conversando en las comisiones de la legislatura, conversando con sus pares, ¿A qué lo atribuyen esto? Usted mencionó dos veces el hecho de que los sectores privados de salud se están beneficiando. Sabemos acá y en cualquier parte del mundo que el sistema de salud en sí mismo, el privado, es un sistema que mueve muchísimo dinero y también muchísimas influencias. Pero sin ánimo de especular, diputado, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Es una falta de presupuesto? ¿Es una falta de redireccionamiento del presupuesto?
No, mire, yo no quiero prejuzgar, pero los datos objetivos indican que el sector público se está perjudicando económico por la inoperancia de un ministro que no resuelve esta cuestión. Porque el cálculo, que a mí no me gusta entrar en este tipo de cosas, pero te voy a dar un dato así muy grande, uh-huh. Que está informado por los médicos de oncología del Hospital Castro Rendón.
Sí.
Que se atienden aproximadamente 50 pacientes por mes. ¿No? Uh-huh. Ese cálculo de los 50 pacientes es un promedio de 90.000 pesos diarios. A lo largo del año es una erogación de unos 54 millones de pesos, porque son 90.000 al mes, sí. Unos 4 millones y medio, al año son 54 millones de pesos.
Sí.
Reponer el equipo con el simulador sale 34 millones y medio de pesos. Sí. O sea que si el ministro hubiera actuado con eficiencia, ¿no? En lugar de disponer de 54 millones de pesos para los privados, hubiera puesto 34 millones para el Estado, nosotros tendríamos el servicio funcionando. Entonces, yo creo que cualquier ministro, en cualquier disciplina, tiene que tener fundamentalmente un compromiso con la sociedad, pero también con el Estado, a quien representa, a quien es el responsable de garantizar aspectos fundamentales, porque acá no estamos hablando de áreas donde es, y yo no soy de los que tengo una convicción absoluta de únicamente lo público, yo creo que la interrelación entre lo privado y lo público es muy importante, pero hay áreas como salud que primero garanticemos la salud pública, después veamos cómo beneficiamos también al sector privado para que se beneficie y que haya opciones distintas, pero lo que no podemos hacer es utilizar el presupuesto público para beneficiar a un sector en detrimento del otro.
Clarísimo, diputado Morja. Es un buen ejemplo que apunta, en realidad, bueno, mi pregunta apuntaba a eso, a ver, ¿dónde está el problema y cómo es que se va la plata del sector público al sector privado y el sector público sigue padeciendo una crisis como la del sistema de salud, ¿no? Le agradezco mucho estos minutos. Usted nos mencionaba recién también el área de cultura. Usted fue director del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén.
Sí, lo fui por 16 años y responsable del área de cultura de la ciudad, la verdad que fue un tiempo maravilloso. Yo creo que la cultura es uno de los aspectos que hay que recuperar como instrumentos de acción de gobierno. La cultura no es una cuestión romántica, idílica. La cultura es un instrumento de nuestro tiempo que los países más desarrollados la utilizan porque por sobre la economía y aspectos centrales de una acción de gobierno están las cuestiones generales, que eso lo da una visión cultural. Yo soy de los que creo que nosotros tenemos algunas deficiencias culturales que hace que determinadas deformaciones culturales nos lleven a los dramas que vivimos, y si jerarquizáramos entre todos la cultura como un instrumento de acceso al conocimiento y entendiéramos que el conocimiento es el mayor instrumento que tiene nuestro tiempo, yo creo que estaríamos mucho mejor. Yo fui director del Museo Nacional 16 años acá, bueno, hasta que me eligieron legislador. Sí. Una de las primeras leyes que pude sacar fue una iniciativa mía y después apoyó toda la Cámara, es el Museo para los Artistas Regionales en Zapala. Fíjese que fue el año pasado. Todavía no se reglamentó la ley, no se puso un solo peso y el patrimonio, ¿no? Regional está sin poder estar contenido, mostrado, utilizado en aras de reafirmar la identidad de nuestra provincia, donde las artes visuales y todas las artes y todos los instrumentos que pasan por un museo sirven no solamente para reflejar la identidad, sino para mejorar la visión de la construcción del futuro. Sin embargo, el Estado neuquino todavía no resolvió una cosa tan elemental que ya salió por ley.
Claro,
entonces yo soy claro. De los que creo que la cultura es un instrumento que tenemos que tomar. La gente, sobre todo la de menores recursos, es quien más necesidades tiene de que este aspecto sea difundido, se acceda al conocimiento. La gran herramienta de nuestro tiempo es el conocimiento. Una sociedad con conocimiento exige, se informa, sabe que las deficiencias que tiene el presupuesto, las deficiencias que tienen determinadas acciones de gobierno. Un pueblo inculto nunca se entera de nada, siempre ve las consecuencias de lo que pasa. Yo creo que tenemos que aspirar a elevar el nivel de conciencia de la sociedad, y en ese sentido, yo digo, la cultura, educación y salud son instrumentos centrales de la construcción de una sociedad que pretenda evolucionar, por lo menos de la crisis en la que atraviesa hoy.